Estas empresas acompañan a Cambio y Fuera. Open Group, consultores en comunicación. Inacayal, líder en desarrollos web. Pemode, empresa constructora. Espacio Drums de Voto y Whisky en Buenos Aires. En San Miguel nos cuidamos entre todos. Sumate a ojosenalerta.org, el programa de seguridad ciudadana que conecta a los vecinos con la policía municipal a través de WhatsApp para alertar ante hechos delictivos o emergencias en tiempo real. Inscribite y forma parte de la comunidad. Recordá, en San Miguel nos cuidamos entre todos.
Muy, pero muy buenas tardes, gente querida. Qué lindo reencontrarnos este martes. Muy buenas tardes, mi queridísimo amigo don Martín Tincho Otermín.
Buenas tardes a todos. ¿Se escucha bien?
Sí, sí. Se escucha. Sí. Está como con un eco, no sé.
Eco. Siempre quise decir...
Eco.
Se me fue el retorno.
Pero en un recital ante 80.000 personas gritando tu nombre.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes, querido Lautaro.
Buenas, ¿cómo andan, muchachos?
Hombre desagradecido, si los hay. Le tiré, ¿viste cómo se llaman las carreras de caballo cuando tirás?
Una fija.
Le tiré una fija para mañana y no me hizo caso. Y al final yo sé que sacó 100 pesitos y lo metió porque se pega un tiro en la web. Bueno, muy buenas tardes, mi querido amigo Ricardo Richard. Lo veo muy bien a Richard.
Sí. Está más joven.
Está más joven, más flaco.
Feliz día del operador.
Feliz. Si
sirve ahora.
No, feliz día del operador.
Lo estuvimos saludando toda la semana.
Fue el día del operador.
Más tarde que nunca.
Fue el día del operador y de este programa hubo dos personas que le mandamos un mensaje y felicitaciones y agradecimiento. Y hubo dos personas que, como no podía ser de otra manera, son los Pendex, viste que...
Que se olvida.
No les importa. Dice, uy, le iba a mandar un mensaje, pero justo cuando iba a mandar send, me acordé que tenía que comprar no sé cosas, se pone a jugar a la Play y se acabó. Y muy buenas tardes, mi queridísimo amigo, hermano de la vida, don Alex Naso Knows. ¿Cómo te va?
Muy bien, gracias. Bueno, sí, saludarlo a don Richard, que aparte tendría que ser la semana del operador, porque es tan grosso que no le alcanza.
Está toda la semana y justo le tocó un sábado, nadie le trajo regalo.
Claro, eso,
¿nosotros trajimos un regalo?
Sí,
¿no?
sí. Ya se lo
vamos a traer un regalo en serio. Este te ha traído un alfajor algo así, vamos a traer un regalo.
Pero
como
todo lindo. Quiero dejar un amigo que nos está escuchando, Ale Ecar, un amigazo, que me dijo que nos estaba sintonizando, escuchándonos.
Bueno, perfecto. No llegues a cambiar de día a la hora, porque justo... Bueno, te cuento, tengo una noticia que me gustaría compartir un poquito. Hay un jugador de fútbol que Lautaro lo debe conocer, los demás no sé, yo lo conocía de nombre nomás, Miguel Torrén, jugador de
Argentinos
Juniors. Leo la historia de este tipo y la cuestión es así, le mataron cuatro hermanos, eran seis hermanos, murieron cuatro, asesinados los cuatro, nada menos. ¿De dónde? En Rosario. Nada menos. Además, asesinatos que tienen que ver con una modalidad mafiosa, narco. O sea, por ejemplo, uno estaba en la casa, le tocan la puerta, abre la puerta y le pegan cinco balazos, el otro pasa una moto y los balea. O sea, todos asesinatos con esa modalidad, ¿no? O de revancha, o mafiosos, o de narco. Miguel Torrén es un señor ahora de 35 años, un tipo de 35 años, tiene tres hijos, su primer hijo lo tuvo a los 17 años, y logró armar su familia, y me parece interesante contar esta historia. Él, cuando era chiquito, su madre falleció en un accidente casero, digamos, electrocutada, y quedaron los seis hermanos a cargo del padre. El padre salía a trabajar, salía a las 5 de la mañana, volvía a las 11 de la noche, los chicos todo el día en la calle. Y él cuenta la historia, dice que un día estaba jugando en la plaza descalzo, ¿viste? Y pasa uno de esos tipos que buscan jugadores de fútbol en esa época para los clubes, que tenía, estaba vinculado con el club Itatí. Lo ve jugar, le ve condiciones, habla con su papá y el chico se anota con él en el club, empieza a ir dos veces por semana a dormir a la casa de este Velázquez con su familia y a los seis meses se queda a vivir con los Velázquez, que de alguna manera lo adoptan. Vivió seis años con ellos, Miguel Torrén. Y Miguel cuenta que en su historia, que es muy interesante, dice, con las palabras de él, ¿no? Dice, y bueno, yo en esos seis años aprendí muchas cosas. y puse fui al colegio. Síntesis, fui al colegio, cosa que evidentemente sus hermanos no pudieron hacer y toda su, el resto de su familia no pudo organizarse o no pudo ser salvada o no pudo ser tocada por el destino como lo fue él. Él estaba simplemente jugando al fútbol, pasó un tipo que se dedicaba a eso, lo vio, lo metió en un club, lo metió en un colegio y hoy Miguel Torrent pudo salir de esta situación desgraciada en la que está viviendo o la que padeció toda su familia. Y nada, para empezar esta tarde, yo pensaba qué fácil es llevarse una vida, ¿no? Qué fácil es cortar una vida, qué fácil es destruir una familia y cuánto cuesta armar una familia, ¿no? El tipo que va, lo encuentra, lo cría, lo lleva al colegio, lo habrá llevado al médico cuando tuvo que llevarlo al médico, le enseñó cosas, se preocupó por él. Y hoy está la vida de Miguel Torrent y está la muerte de los cuatro hermanos. Me parece que es una linda enseñanza, ¿no? Porque es en la vida es así, ¿viste? Cuando, no sé si ustedes tienen algún jardín o flores o lo que tengan, que vos tenés que regar y cuidar y qué sé yo, y si pasa una tormenta, de pronto... Y me acordaba de la historia del bambú. Vos sabés que la caña de bambú, durante 3 años vos sembrás la semilla y no florece. Y después, ¿qué? No, 3 años. O sea, vos vas 3 años a regar a un lugar donde no pasa nada.
No ves nada.
No ves nada. Y después de 3 años, un día sale el bambú y mide 15 metros. Así es un poco la vida, ¿no? A veces hay que regar, 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 y regar siempre, y nunca sabes cómo te lo agradece Dios, cómo devuelve la vida ese regalo de la propia vida. Así que nuestra solidaridad con Miguel Torrent por lo que sus hermanos y por lo que está padeciendo, y también nuestro agradecimiento a ese tipo que no conozco, este tal Velázquez, y a todos los Velázquez y todos los tipos y toda la gente, mujeres que andan por el mundo ayudando a que en cualquier lugar perdido de la Argentina, de Rosario, de cualquier lado del mundo, rescatan una vida que, bueno, nos trae más vida.
Cambio y Fuera Hoy. Seguinos por Twitter en @CambioyFueraHoy. comunicate con Cambio y Fuera al 4300-0114 o al 5031-9801.
Hay un número de celular nuestro también, el 2395-1992. Nos acaba de llamar Alfredo, muchísimas gracias. Dice que le encantó el editorial. Bueno, muchas gracias, espero que le haya servido. Y llamó Rodrigo también para... Porque hoy va a salir, teóricamente, esperamos que salga, Adrián Urrelli.
Exacto. Es jefe de bloque de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires.
Bueno, acá están abiertos los teléfonos para los que quieran dejar preguntas. Vamos a hablar hoy del racismo y la discriminación en el deporte. Vamos a continuar con el informe de Lauti.
Vamos a seguir con eso de la semana pasada, que pensamos que se moría ahí, pero siguió.
Bueno, perfecto. Estamos al aire entonces con Adrián Urrelli, presidente del Bloque de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires y jefe de campaña de Néstor Guindetti, que es el candidato, uno de los candidatos a gobernadores de la Provincia de Buenos Aires. Muy buenas tardes, Adrián. Gastón Charriura te habla.
¿Qué tal, Gastón? ¿Cómo te va? Buenas tardes.
Bien, buenas tardes. Te tengo que empezar preguntándote, Adrián, Guindetti, uno de los candidatos de la Provincia de Buenos Aires, ¿cómo viene eso, no? Porque hay mucho movimiento, ¿no?
Mirá, nosotros estamos trabajando en esta precandidatura con la idea esta de llegar a la provincia, a la gobernación, hace bastante tiempo. Creo que el hecho de haber sido elegido por Patricia nos da, por supuesto, otro volumen, pero no cambia mucho el trabajo que venimos haciendo de recorrer la provincia, de trabajar en las distintas áreas técnicas de relacionamiento político que implica todo esto, y por supuesto con una mucha mayor exposición, ¿no? Con una lupa puesta mucho más grande, así que estamos con mucho trabajo.
Adelante, te consulto lo siguiente. Uno se imagina, porque por ejemplo yo estoy viendo la candidatura de Milei y se habla de que no hay equipos o de que no está preparado incluso eventual para la eventualidad de asumir un gobierno. Para la gobernación de la provincia, que es la provincia más, no quiero decir importante, pero es la más destacada en el sentido de, o la más poblada de la Argentina. ¿Ustedes cómo se preparan para eventualmente asumir esa gobernación? ¿Hay equipos paralelos? ¿Cómo funciona eso?
Mira, nosotros venimos trabajando con una serie de equipos técnicos que es muy parecido al ejercicio que hicimos antes de llegar a la... Por supuesto, las dimensiones son distintas, no es lo mismo un municipio que una provincia, eso es clarísimo, pero nosotros previamente a haber entrado en la MUS ya teníamos los planes de trabajo, los equipos ya estaban acompañando y pensando y diagnosticando los distintos problemas que nos íbamos a encontrar. De la misma manera, ya estamos trabajando en la provincia, en distintas áreas. Por suerte, venimos trabajando de manera conjunta con quienes fueron los precandidatos del equipo de Patricia, y hay parte del equipo de Joaquín de la Torre, de Javier Iguacel, el nuestro propio. Ahora se incorporó también el equipo técnico de Ritondo. Digo, en distintas áreas hemos ido desarrollando los equipos y trabajando en los planes. La verdad que es muy, muy difícil pensar en entrar a trabajar en una provincia, más en una provincia que tiene el compromiso que tiene la provincia de Buenos Aires, si no la pensó previamente, si uno no lo ha pensado, si no lo ha diagnosticado y no tiene esas ocasiones de acciones para poder corregir las enormes desigualdades que tiene nuestra provincia.
Claro, tal cual. ¿Cómo te va, Adrián? Alejandro Nazo te habla.
¿Qué tal, Alejandro? Buenas tardes.
Bueno, no, te quería consultar, bueno, se conoció, bueno, entre ayer a última hora y hoy, que también Patricia Bullrich es como que ungió también al candidato de Capital, digamos, ¿no? Que en realidad lo va a nombrar Rodríguez Larreta, pero ya sería, prácticamente está definido que es el primo de Mauricio Macri, ¿no? Jorge Macri. ¿Cómo lo ves eso? Como trabajar también con alguien también que es, digamos, un mirá, intendente de la provincia también, ¿no?
Mira, nosotros hemos estado trabajando con Jorge Macri desde hace mucho tiempo, desde el municipio de Lanús y Vicente López hemos compartido muchas experiencias, hay mucho trabajo en conjunto entre Néstor y Jorge. Mirá, históricamente quien ha sido el presidente del partido fue Jorge Macri, Néstor el vicepresidente, con lo que tenemos una experiencia compartida de mucho, mucho tiempo. Creo que Jorge es uno de los tipos que más sabe de gestión, de administración de lo público, y que realmente va a andar muy bien. Además, me parece que está muy bien también con la gente, así que creo que le va a ir bien, que va a ganar y que va a seguir transformando la ciudad de Buenos Aires.
Qué bueno. ¿Cuáles serían, recién vos hablabas de que se están preparando para gestionar y gobernar la provincia de Buenos Aires y tienen, bueno, una experiencia nada menos que en Lanús, que es un distrito muy importante? ¿Cuáles serían las principales medidas o las medidas más urgentes que vos considerás que deberían implementarse para el caso de ser vencedores en la elección a la gobernación, digamos, hoy, ¿no?
Bien. Yo creo que nosotros hemos trazado un eje para la provincia de Buenos Aires que tiene que ver con la descentralización de la provincia, y esto es poder darle ciertas autonomías a los municipios para que puedan de alguna manera atender los problemas que son cercanos y urgentes de los municipios. Por ejemplo, yo presenté en la legislatura este año anterior, el año que pasó, un proyecto que lo hemos trabajado con la NUS, junto a Diego Cávez, junto a Néstor también, que tiene que ver con poder dotar de policía local a cada uno de los municipios. Esto también porque desde la municipalidad, desde cada uno de los lugares, vos tenés una cercanía, saber por dónde ocurren los hechos. Es mucho más difícil, por lo menos la parte de la policía de cercanía, no de la investigación, tener el mapa cercano y entender cuáles son tus necesidades, que tienen que ver, pues, son muy dinámicas, tienen que ver con horarios, con lugares, con tránsitos, que es muy difícil trabajar desde una centralidad, digamos. Por otro lado, también desde la experiencia que hemos hecho en ANUS, nosotros establecimos una serie de salas de primera atención, que en este caso se llama Red AMBA, donde son las salas que descongestionan los hospitales provinciales y nos permite darle cierta complejidad a la atención que hoy tenemos con un montón de hospitales que están desbordados. Creemos que este modelo que pusimos a funcionar en Lanús es absolutamente extrapolable a cualquier otro distrito. Lo mismo con la educación, lo que se hace en obras de infraestructura escolar, es mucho más fácil que el intendente conozca los establecimientos del distrito que está gobernando y que pueda tener la cercanía con las directoras y conocer de primera mano cuál es la problemática. Creemos que en eso, sin lugar a dudas, vamos a poder mejorar la calidad de vida de los bonaerenses. Y después algunas cuestiones un poco más largas, con más trascendencia administrativa y que llevan más tiempo, tiene que ver también con cómo es hoy la administración de la provincia en términos de división. Por ejemplo, tenés una división jurídica, una política, una policial, de salud. Bueno, unificar todo eso, poder de alguna manera ser más eficiente los costos y poder atender de una manera más mucho más eficiente las necesidades de los vecinos. Sí. Más o menos
Vos,
rasgos, esos serían los puntos.
Vos recién enumeraste entre las medidas, hablaste de la inseguridad, o sea, mejorar básicamente la seguridad, la salud, la educación. Una inquietud que yo siempre tengo es porque uno lee se informa y ve la situación de por ejemplo de La Matanza o de algunas del conurbano bonaerense en muchas circunstancias, y sin embargo Kicillof tiene una importante intención de voto. ¿Cómo se explica o si ustedes reflexionan sobre esta cuestión, es decir, por qué sucede esto si la gente no está bien o está particularmente con problemas de seguridad, como vos recién comentabas? ¿Por qué sigue teniendo existiendo esta intención de voto? ¿Cuál es la fortaleza del Frente de Todos o del justicialismo o del peronismo en este caso, y cuál es la fragilidad que vos ves hacia adentro del partido de ustedes para que haya todavía tanta gente que aún en estas circunstancias siga eligiendo a Kicillof, por ejemplo?
Mira, yo creo que primero que la gente es consciente del estado en el que está viviendo, creo que es absolutamente consciente de que tiene un estado que ha de alguna manera abandonado a los vecinos en un montón de áreas, en un montón de distritos. Recién nombrado algunos de ellos que salen todos los días de las noticias de la inseguridad. Yo creo que la gente de eso empieza no, ya está cansada, sumado a la gran crisis económica que estamos atravesando, y que eso lo va a hacer sentir en el voto. Ahora, creo que venimos de una cuestión cultural de mucho tiempo. Creo que también hay una parte de cierta yo te diría, de cierta apatía de la gente con la política, con la falta de esperanza, que se acostumbran a ciertas cosas, pero en cuanto tienen una esperanza y una manera distinta de percibir que la realidad puede cambiar, la gente no es tonta y vota de otra manera. Uh-huh. Yo estoy convencido que esto es lo que va a pasar ahora. Creo que la provincia está en uno de los peores momentos históricos, seguramente por complejo con la pésima gestión nacional que tenemos, pero la provincia tampoco es mejor.
Claro, es ajena. Por último, me pareció muy interesante lo que mencionaste respecto a que están trabajando con equipos de Ibaceri y de La Torre. Me llamó la atención que pudieran gestionar juntos o articular juntos. ¿Cómo es el vínculo de ustedes con Santilli?
Mirán, nosotros, mira, entre otras cosas, participamos de una que somos de la mesa del PRO, participamos de una reunión semanal donde discutimos distintas cuestiones que tienen que ver con el partido y con la gestión de los municipios. Ahí está Santilli, está Ritondo, está Néstor, estoy yo, está Iguacel, está Julio Garro. Hay una cantidad de dirigentes de la provincia de Buenos Aires y están, digo, somos uno de un lado o de otro. Pero quiero decir, nosotros tenemos una relación que nos permite pensar que más allá de esta discusión de interna que estamos teniendo en este momento, el 14 de agosto nos va a encontrar a todos juntos laburando para el mismo lado y tratando de transformar a la provincia y a la nación, pero en conjunto. Creo que tenemos algunas diferencias tácticas en cómo se entiende que hay que resolver las cosas, pero tenemos todos la misma idea de acerca de lo que hay que resolver y cuáles son los valores, que es el laburo, el orden, la seguridad, y todos queremos más o menos lo mismo. Ahora, después hay manera de cómo ponerlo en práctica, lo que nos permite que el día después vamos a estar todos juntos laburando y tratando de sacar adelante todo esto.
Adrián Urrelli, muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno, ojalá que la modalidad que utilizan ustedes se extienda a todo el país y a todos los partidos, ¿no? Trabajar juntos más allá de las diferencias para sacar a la Argentina adelante. Un abrazo grande y muchas gracias por tu tiempo.
Muchas gracias a los dos. Buenas tardes y que estén bien. Gracias.
Gracias, Adrián.
Te digo que me sorprendió que esto de que están trabajando. No, porque vos decís, bueno...
No, que están trabajando, no, que no sorprendió eso, no, que están trabajando con Iguacel y con los
no, equipos, claro, ¿no? Porque decís, bueno, se hay internas o hay pretensiones, digamos, de posicionamiento político, porque, viste, o de,
sí, y, me gustó el término diferencias tácticas.
No, pero bueno...
Está bien, pero está bueno.
Sí, a ver... van a elegir a Jorge Macri en la capital federal, lo van a ungir, como decís vos. Yo tengo un corazón también para Fernán Quiroz, o sea, no es una persona que a mí lo podría haber votado tranquilamente, o podría haber votado a Jorge Macri, no es que uno tiene... Y sin embargo, te da la impresión de que se puede laburar juntos, ¿viste? Y habría que tratar de encaminar por ahí, ¿no?
Yo creo que el tema está por ahí, porque si es como que trabajar todos juntos, lo decía el Martín Fierro, lo dice el Martín
Fierro. Sí. Los hermanos sean unidos.
Sí, viste, porque... Y es así, sí. Y me parece que el partido gobernante espera eso, que se sigan peleando, que divide, y la única manera de llegar a algo, ¿no?
Bueno, después vamos a hablar poquito. Vamos a hablar del discurso. ¿Fuiste a la plaza, Lauti?
Sí.
¿Estuvo en la plaza vos, Tincho?
Con paraguas.
Okay. Paraguas. ¿Vos?
No, yo fui, pero el 27.
dos días después. Bueno, vamos a hablar del acto. Yo sé que acá me está mirando alguien que estuvo en la plaza.
Sí,
Richard.
Atrás, ese vidrio.
Richard estaba organizando el sonido, ¿viste? Que estaba de operador.
Se cortaba a veces, como que bajaba un poquito el sonido.
Sonaba el pip cuando... pero bueno, vamos con... ¿Qué tenemos? ¿Música ahora?
Sí, esta semana... recordemos, después lo va a hablar un poquito por ahí el detective, pero la música se la vamos a dedicar a la genia, a la crack, a la recordada que nos dejó la semana pasada.
Tina Turner. ¿A usted gusta Tina Turner, Richard? No si te gusta ella físicamente, sí, si te gustaba cómo cantaba. No, pero qué
linda,
qué energía, además. Yo estoy hablando de la energía, linda, de morocha, la música. Bueno, vamos con algo de Tina Turner. Thank you.
must understand. The touch of your hand makes my pulse react. That it's only the thrill of boy meeting girl opposites attract. It's physical, only logical. You must try to ignore that it means more than.
Seguinos por Instagram en arroba cambio y fuera hoy. Seguinos por Twitter en arroba cambio y fuera hoy. Cambio y fuera, la realidad sin interferencias. Con Gastón Yarjura y Alejandro Naso. Los martes a las 17.
Qué mensajes calientes ya llegando al grupo. Con lo de Tina Turner. Están mandando de Tina Turner y que dicen que si era el amor imposible de Alejandro Naso, Tina Turner.
Puede ser, ¿eh?
Vos sabés que lo
veo. De muchos. Yo la verdad lo sentí, ¿eh? Porque, por ejemplo, este tema es desde 1984, estaba fijándome, año en que nací. Y,
no lo puedo creer, yo tenía 17 años.
Y bueno, pero como también como les hará, a mí me pegó el otro día que encima en todas las radios empezaron a poner los temas y vos decías uno después de otro, qué temazos.
Yo te digo esto, ¿no? Tina Turner estuvo flirteando con Mick Jagger. Sin repetir y sin soplar, tres diferencias entre Alex Knowles y Mick Jagger.
En principio, el pasito de Jagger.
Diferencia, yo no sé, el pelo va bien, si le se deja las pero, chapas un
si
poco
si me dejo
más.
Las chapas, sí.
No, tendría
sí,
que hacerse...
Mirá, Gastón, esta semana no le dio tanto a la Carmela. Ale, ahí tiene que ajustar un poquito.
Sí, ¿tiene, bueno. ¿Con quién tenía más chances? Porque viste que Mick Jagger, crack, viste, le iba para sí, todos lados.
Lo que pasa es que tiene
¿tenía
chapa,
más chances Alex Knows con David Bowie o con Tina Turner?
Yo creo que con Mick Jagger.
Gritando I don't need no satisfaction.
Satisfaction, va a decir.
Satisfaction, no, guarda con el inglés de, sí, sí, del detective. Bueno, jóvenes, no vamos a hablar ya de Cristina Kirchner, ni vamos a hablar del arzobispo. Vas a hablar un poquito del arzobispo, ¿no?
Y algo vamos a decir, sí.
Algo, tenemos algún informe. Me gustó lo que dijo Pani hoy, le puso un poco de paños fríos. Paños fríos.
Claro.
Pero bueno, le dieron línea fuerte al arzobispo.
Lo que pasa es que estuvo circulando un video donde en la misa del domingo hace referencia. Bueno, ya vamos a hablar.
Don Martín Tincho Termín,
sí.
¿Tiene usted la palabra?
Bueno, estábamos hablando un poco, ya lo que adelantaba, le preguntabas vos, Ale, de Aurrelli. El PRO ya se sabe que va a anunciar en las próximas horas que Jorge Macri va a ser el candidato a jefe de gobierno. Esto es, bueno, le ganó a Fernán Quirós la pulseada, que era el candidato, algunos dicen que proponía Larreta, no se sabe, o algunos lo ven como un triunfo de Patricia Bullrich esto. Bueno.
A ver. Creo que sí, que está claro que Fernán Quirós era el ahijado de Larreta. Uh-huh. Y me parece que no sé si Jorge Macri, Jorge Macri obviamente estaba, Patricia Bullrich bendecía a Jorge Macri, pero me parece que más que Patricia Bullrich acá está Mauricio Macri, sí, que sí, está sí, en una batallita
también,
con
Larreta. Carrió, que había salido a bancarlo a Quirós diciendo que era un candidato de lujo, que hace poco Lilita Carrió recibió... no sé si vieron en el Colegio de Abogados que
sí,
va a ejercer
hace unos la semana pasada ella se matriculó en el Colegio de Abogados.
Se matriculó, exactamente.
Sí, sí,
para
estuvo.
Empezar con un estudio y dijo que va a ser candidata a presidente. Eso.
Mira vos.
Sí, sí, sí. No, vamos a ver cómo juega, ¿no? En
no, pero está, siempre pero... siempre un 2% puede arañar. Lilita,
totalmente.
¿No? O sea, y, ¿a quién se lo sacará?
Y también, bueno, está disponible el estudio jurídico por las dudas. Si necesitan asesoría. Después, la otra noticia que íbamos a hablar un poco de... Bueno, lo que pasó en España, Ale, que prontamente o en unos meses ya vas a estar, si Dios quiere, allá, en España. Quizás llegas con un nuevo primer ministro o primera ministra.
Mirá.
Porque...
Qué buena noticia.
¿Vas a estar con el monarca de España?
Sí.
Igual creo que si llegas allá no te importa que vas a ser primer ministro, estar en España.
Creo que pasó de costado.
Si te dejan entrar...
Mientras leía
ya hablaremos de
para
eso.
Este tema de las elecciones en España, decía, mostraban Valencia, Barcelona, no sé, los diferentes municipios, porque hubo elecciones municipales.
Sí.
Y arrasó el Partido Popular, y esto lo que hizo fue obligarlo a Pedro Sánchez, el presidente, primer ministro de socialista, a adelantar las elecciones para el 23 de julio, iban a ser en diciembre.
Aclarémosle a la gente que el Partido Popular...
El Partido Popular vendría a ser como el PRO en este momento,
sí.
Nada más que tiene... Obviamente, allá hay un bipartidismo.
El Partido Popular no tan popular entonces, ¿no?
Sí. No, sí. No, ganó.
No, no, pero dice claro, que popular. Acá jamás se llamaría popular a un partido de PRO.
Claro, claro, bueno, sí, confunde con el nombre para lo que sería acá. Pero
acá es el Lacan Pop, no claro, sería el PRO.
El
digamos.
Partido Popular es y el Partido Socialista son los dos partidos más importantes. O sea, no hay tantos partidos como acá, uh-huh. Pero son los más
tienen, representativos.
Representativos y tienen son los partidos históricos. Y el Partido Socialista, bueno, perdió en las elecciones municipales. La verdad que por paliza, está como les decía, que veía Madrid, Valencia, Zaragoza, Málaga, Sevilla, todas ciudades espectaculares. Ganaron por mayoría absoluta y una de las ganadoras más grandes fue Isabel Díaz Ayuso, que es la alcalde de Madrid, que se postula ya como candidata
A
primer ministro, como que muy fuerte, no sé si la escucharon hablar alguna vez, si la vieron, muy interesante.
Como Italia viene la cosa, ¿no?
Sí, me parece que Italia es un poquito más...
Más fuerte.
Más picante, sí.
Más picante, espera.
Pero, bueno, lo que pasó es que, como les decía, va a adelantar las elecciones. Esto es por un artículo de la Constitución y por el sistema parlamentario que tienen en España y que lo pueden hacer, bueno, en Inglaterra también. La Constitución establece que tiene que llamar el primer ministro a una reunión de gabinetes, someter esta decisión a ver si se pueden adelantar las elecciones, y después me gusta la palabra, como dicen en España, para disolver las Cortes.
Para disolver las cortes,
que sería el Congreso, el
Qué
Senado.
Qué bien te sale.
Tendría que hacer una columna en español, en gallego. Sí,
en el diario El País.
En el diario El País. Entonces, esto que va a salir finalmente decretado por el rey. La cuestión es que el primer ministro del Partido Socialista, si acá le damos a Alberto, acá no en este programa, pero en general el periodismo
somos neutrales.
Escuchar a los medios de España sacudiéndolo.
¿Qué es peor que acá?
No hablemos de nosotros, pero peor que Feynman, digamos.
Estoy hablando en Argentina.
Son TN y la Nación más juntos.
Pero imagínate a Feynman lo que dice le dice, usted es un inútil.
Poco creo que fue. Había una frase que sonaba, era Sánchez, que te vote Chapote. Ahora decía, que te vote Chapote, como que no te va a votar ya nadie. Porque el tema, lo que le critican es que se alió con la ultraizquierda, que es Podemos en este caso. Inclusive se alió en Navarra, en los Países Vascos, con grupos separatistas.
Ah, olvídate.
Y en Barcelona con grupos independentistas.
Olvídate.
Y lo que hizo
todo es como, digamos, salvando las distancias, Alberto Fernández aliado con los mapuches y con una cosa
así. Algo así,
así,
exactamente. Claro. Y lo que hizo el Partido Popular es aliarse con Vox, que es el grupo de ultraderecha, que sería el Milei, que estaba sacando muchos votos por derecha, y se aliaron. Y es una grieta muy parecida a la que está pasando en Argentina, obviamente, a nivel de Europa.
No me parece mal el sistema parlamentario, porque es como un examen, más o menos, donde la gente emite y dice, bueno, si estás sin poder real, porque la gente ya no te vota y no te sostiene, bueno, disolvamos las Cortes. Entonces, vemos, porque también puede ser una jugada, ¿no? Porque cuando vos llamás a elecciones anticipadas, porque, suponé las elecciones de medio término nuestra, que la gente tiende a votar a la oposición en esas elecciones. Si vos llamaras para una elección en ese momento, quizá la gente en una elección de medio término te puede votar en contra, pero si vos decís, bueno, cambiamos el rumbo del gobierno y nombramos a Milei, quizá la gente recula un poco. Así que puede ser también una jugada si llamar a elecciones.
No, inclusive lo han criticado porque dice que se desdobla o adelanta las elecciones y se postula él. En Inglaterra, por ejemplo, el primer ministro generalmente puede hacer eso, redoblar la apuesta o no presentarse, bajarse y proponer a otro candidato. Acá él está diciendo, bueno, me la juego toda porque perdió por paliza. Y las últimas...
Antes de terminar con este tema, tenemos un audio de 2 minutitos, un argentino hablando en España, dando una conferencia, hablando de relacionando lo que es lo que pasó acá con lo que está pasando en España.
En España.
¿Querés que lo escuchemos?
Sí, obvio.
Argentinos, hemos logrado algo impensado. Ni Elon Musk lo ha podido conseguir. Señores, señores, hemos creado la máquina del tiempo. Mi familia y yo llegamos hace 4 años a Madrid, a España, escapando de la trampa del populismo que hipoteca nuestro futuro, vendiéndonos un presente que no existe. A medida que íbamos adaptándonos, yo notaba cosas extrañas en las acciones de gobierno. El gobierno de Pedro Sánchez ya llevaba 1 año. Hasta que empecé a prestar más atención y me di cuenta que esto yo ya lo había vivido. Esto para mí era el pasado. Por lo tanto, yo venía del futuro. Y ahí, señoras y señores, descubrí que habíamos creado la máquina del tiempo. Solo por citar, creación de un relato en el cual factores externos, malignos, atentan contra la buena voluntad de un gran gobierno que persigue el progreso de las personas. Progreso que nunca llega, sí, para los populistas. Ataques a los medios que con datos desarman el relato. Ataques a la justicia que intenta frenar sus acciones inconstitucionales para instalar ese relato y hacer daño. Utilización de la memoria histórica como base de su discurso y polarización. Nosotros somos los buenos, ustedes los malos. Ayudas económicas para mucha gente que muchas veces no lo necesita. generando un gasto indebido y una debacle económica por el simple hecho de comprar votos. Y algo más perverso aún, condicionar a las personas a elegir entre trabajar o cobrar una ayuda. Porque, señores, con total humildad, la economía es que las empresas inviertan y produzcan, las personas trabajen para lograr sus sueños y el Estado garantice las reglas del juego para que eso suceda.
Bueno, increíble.
Sí, viste.
Es la máquina del tiempo.
Esto se hizo viral. ¿Sabés que se hizo viral?
No lo había visto, pero bueno, un poco...
Pero refleja lo que,
refleja
lo que veníamos
lo que está pasando,
¿no?
Sí, porque la grieta, y yo escuchaba a los periodistas, no está, pero escuchás también en los podcasts, los periodistas cómo hablan de eso, de la grieta, y fundamentalmente cómo castigaron a Sánchez por esto, por aliarse con grupos de ultraizquierda que nada tenían que ver quizás hasta con la con lo que es el Partido Socialista, que digamos es un partido de centro-izquierda, pero no tan de ultra-izquierda.
Creo que eso, digamos, salvando las distancias, lo vengo diciendo también y lo venimos conversando acá, me parece que Argentina hoy, vos decís que en España hay bipartidismo, pero si hoy yo tuviera que definir a la Argentina, yo creo que está, hay un sector que está mucho más próximo, que es el de Macri, Patricia Bullrich, Milei, Espert, otro sector que sería el de Cristina Kirchner y los partidos de izquierda, digamos. Y después hay un centro que sería, para mí, Massa, Rodríguez Larreta, Filmus, toda esa gente, digamos. ¿No? ¿Cómo se llama el candidato de Frente de Todos en Buenos Aires? Que se me va. Bueno, Scioli incluso.
Claro, sí.
Esa gente comparte la ancha autopista del medio. Pero me parece que ese es uno de los problemas que tenemos. En realidad, en vez de estar presentadas las opciones claramente, está todo mezclado. Que Patricia Bullrich, para mí, o Macri, tiene mucho más que ver con Milei y con Espert que con Rodríguez Larreta.
No, seguramente.
Y sí, Rodríguez Larreta tiene mucho más que ver con Massa que con pues, sí, tincho,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. No, sabes, bueno, obviamente un asesor de Larreta que te escucha te
me mata.
Matar.
No, pero no, no bueno, ser, y capaz sí, que me mata así, uno de Massa
no,
también.
No, y uno de Massa también, pero es así como también lo ve la gente. Lo que lograron allá, que no se venía logrando, era el consenso, por ejemplo. De hecho, Milei habló en un acto de Abascal, que era el candidato de Vox, que es el partido de ultraderecha. Y también lo que estaban hablando acá en el audio desde la memoria, a que allá está también la grieta como acá, porque al Partido Popular se lo asocia al franquismo.
Claro.
Y al Partido Socialista como...
en la guerra civil, ¿no?
Los antis. Claro,
sí. Los antis, sí, sí.
Entonces, eso también hasta en eso es parecida la grieta. Pero bueno.
Perdón, y reforzando un poquito lo que te venía diciendo, o vos no escuchaste lo que dijo Grabois y lo que dice Delía de subirlo a Massa, dice, antes de Massa nada.
Claro,
entonces,
exacto.
O sea, hay...
Sí, ahí es donde se nota más lo que un poco querés decir vos,
claro,
¿no?
Cristina Kirchner, Kicillof, Grabois, todo eso están en un lugar donde dicen, mira, sí, Cristina, nosotros hasta acá llegamos con Massa o con... ¿Viste? Es lo que yo estoy...
No te pierdas en la segunda hora... Escuche por ahí.
No, ¿cómo me lo voy a perder si
una perlita
está conduciendo, ¿no?
Una perlita.
Tenemos tiempo para dos más.
Sí, 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 sí. Usted tiene tiempo para todo.
En las locales ya sabemos que Sergio Massa comenzó con con el viaje, su gira a China para buscar inversiones. Vamos a ver qué es lo que va a traer. Si trae algo en concreto. En principio va a ir a... reunirse con el Banco de Desarrollo de China para buscar financiamiento para el gasoducto Néstor Kirchner, entre otras cosas, ¿no?
Y para llegar a las elecciones.
Pero vamos a ver a qué es lo que llega en concreto, porque estamos hablando de... Hoy escuchaba el riesgo país, que está en 1.500, cuando en todos los demás países está en 200,
no,
acá 2.500, en Latinoamérica.
2.500, perdón. Sí, 2.500. Pero igual acá la gran pregunta es... vieron que viajó Massa y viajó Máximo Kirchner.
Claro, pero eso lo iba a relacionar justo ahora, porque habla de... ¿Vieron el despegue que hizo el avión? Creo que fue para... Ahí, no sé si fue...
El día que llegaba.
El día... No, el despegue, la maniobra que hicieron...
No, estaba llegando el avión. Estaba llegando y hizo la maniobra de que... O sea, en realidad, ¿qué pasó? había varios aviones
para despegar
y para aterrizar, o sea, tenía un lugar para, se le da un orden, digamos, de prioridad para aterrizar y despegar. Y se adelantó, o sea, pidió que sea adelantado porque como que tiene un protocolo porque es el avión presidencial. Pero ese protocolo se hace cuando va el presidente adentro, no cuando el avión está vacío, digamos.
Ajá.
Entonces ahí salió esa maniobra.
Linda maniobra. Y con lluvia y todo. El avión presidencial. Y la última noticia local, que fue la que hoy a la mañana, va a ser a la noche ya.
Tengo que interrumpir un minuto, perdón, hablando de Massa.
Sí.
Me parece interesante esto, a Richard le va a gustar porque eres un conspirativo. Vos sabés que ¿qué te demuestra la confianza en una moneda? Las reservas en esa moneda que vos tenés, que antes eran en oro, qué sé yo. ¿Vos sabés cuáles son los tres primeros países con reservas en dólares del mundo? No por cantidad de habitantes, sino de reservas. Porque por cantidad de habitantes, ya te lo voy a decir, se llama República Argentina. Sí. La gente, ¿dónde se apalanca? En dólares.
Tres países que tienen reservas en dólares.
Bueno. El primer país que más reservas en dólares tiene, China.
Mirá.
El segundo país,
Estados Unidos.
Rusia.
Mirá.
No, le estoy sacando Estados Unidos, no descantado de Estados Unidos.
No,
pero
tío,
mirá qué interesante. No creo que haya reserva en rublos o en la moneda de Bon Chuan.
No, pero sí,
es interesante porque está bueno tener esto en la cabeza en algún lado, ¿no? Que esto que va a ser Massa va a venir con alguna carga, ¿no? Es decir, bueno, sí, que puede ser de no sé, comprarnos aviones chinos, comprar trenes chinos, importar o exportar con China, financiar esta guita que te vamos a prestar haciendo operaciones comerciales con China, claramente,
sí.
Me imagino.
Sí, puede ser. Igual creo que, hoy lo escuchaba, hizo una entrevista a Kelar, el canciller, donde hablaba de esto, le preguntaban si era un mito esto de que si vas a China y no a Estados Unidos a pedir financiamiento, ellos te van a pedir a cambio, por ejemplo, bueno, déjame construir una base.
Los glaciares.
Los glaciares, exactamente. Y dice que ya en un mundo globalizado como el de hoy no es tanto así, sino que está más protocolizado. Ahora eso no quita que
te pidan alguna cosita.
Claro, no, pero capaz que sí las operaciones comerciales. Y sí, bueno, che, vas a comprar, bueno, que sea sobre bienes chinos. O dejanos un poquito los barcos, no nos bombardeen los barcos pesqueros. Que no, sé,
no me crucen la línea.
Crucen las 200 200. Millas marinas, ¿no?
Sí. Y después, bueno, la última, hablando también del tema de los aviones, que fue la noticia de esta noche, que la estamos viendo. La azafata de Aerolíneas Argentinas, que fue detenida por una amenaza de bomba. Se trata de Daniela Carbone. Hizo una amenaza de bomba.
Pongamos el contexto, estaba por salir un avión
a Miami
y de repente se escucha una grabación donde está una voz tergiversada, digamos, con trabajada, ¿cómo se dice? Con un filtro que parece
estaba, se escucha una voz
distorsionada, donde dice
textualmente, les digo así, no puedo poner la voz de Gallego.
Poné la voz.
No, de Gallego, no puedo decirlo.
No tenés que hablar, se escucha. No,
decile al capitancito que le pusimos tres bombas en el Miami, que se deje de joder con la política y chequee el avión porque van a volar en mil pedazos. Eso fue lo que dijo.
Esta es la grabación que reciben Daniela ellos. Esto es lo que reciben ellos. Y por supuesto tienen que desalojar el avión.
Exacto.
Bajar a todos los pasajeros. Y durante 6 horas no pudo salir porque lo tuvieron que revisar de arriba abajo.
Sí,
obviamente.
Dijeron eso, no se sabe si es cierto. Que bueno, esta demora le costó $1,000,000 a Aerolíneas. La cuestión es que tiene 47 años la azafata. Dicen que es por una cuestión de amores. No se sabe muy bien.
¿Cómo que no?
No quiero, no puedo, no te metas en algo. No me voy a meter
en algo
que no.
Salí de ahí, maravilla.
La versión es, yo lo voy a contar porque eres un periodista prudente. La versión es, se dan cuenta enseguida las autoridades de, ¿por qué? Porque el que pilotea el avión era Pérez Tamayo, que era el hijo de un sindicalista, digamos, entre comillas, que no tenía nada que ver, no ejerce actividades políticas. Entonces cuando dice, que se deje de joder con la política, supieron de inmediato que era alguien vinculado a las aerolíneas, etcétera, pues si no, no sabría eso. Y al capitancito, entonces ellos de inmediato sabían que era algo interno. Y resulta que esta azafata tenía un ex que viajaba en ese avión, y le avisan a ella, le dicen, che, mirá que está viajando además fulana de tal. Y se van los dos de joda a Miami. Y después de, ella había cortado hace 2 meses su relación, había interrumpido esta relación, la habían dado de baja, y a raíz de esto es que se organiza este tema, ¿no? Despechada, parece.
Impulsiva, más que nada. ¿No? La cuestión es que está, ya está acusada, está detenida en el juzgado de Lomas de Zamora, estuvo en el juzgado de Lomas de Zamora, fue indagada, y están acusando de coacción agravada, intimidación pública, y iba a quedar detenida. Mirá. Así que...
Igual a mí me quedó, volviendo un poquito al tema anterior, del viaje de Massa y Máximo a China.
Sí.
La gran pregunta, decime si no es así, la gran pregunta, porque se fueron en el avión presidencial, ¿eh? La gran pregunta es quién estrenó la cama presidencial.
Para que Richard tiene un audio acá,
a ver.
Decirle al capitán Cito Barici que le pusimos 3 bombas en el Miami, que se deje de joder con la política y cheque el avión porque van a volar en 1000 pedazos.
Bueno, a partir de este audio, que es la voz tergiversada de esta azafata...
Yo he salido a correr por los lados de Palermo y escuché una voz.
No, sí, estuviste por la calle Godoy Cruz. No,
a
pero,
correr, Edith.
¿Qué vas a decir? Que estabas en un auto. Pero escuchá la voz de ella porque también se dan cuenta que es una mujer de inmediato. Escuchá,
¿y qué te das cuenta?
Escuchá la cadencia de la... ¿Lo tenés de nuevo, Richard? Escuchá la cadencia de la voz y decime, te das cuenta enseguida que es una mujer. Fíjate. Pará, que no se escucha, Richard, ¿eh? Ahí está buscando Richard, se quedó contento con la voz. Richard andaba por Godoy. No, no
dirá nada. Decirle al capitán Cito Barici que le pusimos 3 bombas en el Miami, que se deje de joder con la política y cheque el avión porque van a volar en 1000 pedazos. Sí, sí, sí.
Que medio, se deje de chagar. Sí,
está medio beboteando, puede ser.
Está beboteando.
Medio bebota, sí, totalmente. Sí, por eso.
Bueno, esos fueron todos los indicios que enseguida dieron. Y un tercer indicio, sí, ya que estamos, el mensaje llega a un teléfono que no es un teléfono público, sino que
es verdad, tenés razón, sí.
¿Viste?
Lo hizo desde el teléfono, me había olvidado ese detalle, lo hizo desde el celular de su hija. Encima.
Cambió el chip,
cambió el chip, creo.
Y llamó desde el celular de su hija, sí, pero llamó un teléfono que era raro, es como si vos tuvieras el teléfono de alienazo, no lo tiene nadie. Entonces, una cosa es que llegue a FM Amadeus una amenaza 0300-0114, que nadie, bueno, y otra que llegue al celular de Alejandro Naso, es alguien, tiene claro, que ser alguien.
Sí, sí, más vinculado al tema.
Que le diga, Alex, deja de ponerte Carmela, qué sé yo, ya es alguien.
Eso ya, es alguien que lo conoce.
Alguien que lo conoce muy bien.
Yo le puedo pedir a la producción que se contacte con Guido Zuller para tener el testimonio de una verdadera azafata.
No sabía que...
Guidito Zuller.
Pero no tiene nada que ver con este tema.
Yo quiero
charlar con él. Trabajando, se retiró ya, habría que comprobar.
Se habrá jubilado, tiene como 80 años. Pues.
No, Guido Zuller.
No sé si respetuoso con Guido.
No, y además estoy pensando que deben tener el mismo proveedor de Carmela.
Sí, hablando de tanto de Carmela, necesitamos un alguno que auspicie con Carmela. O sea,
¿sabes lo que quiero? Esa operación que te pones cabello, injertos.
Ah, vos querés injertos.
Sí, pues yo estoy disconforme con un poquito.
En las entradas quizás, ¿no?
No voy a poner en la salida. Porque...
No, quizás en la pileta del fondo,
No,
quizás.
No, atrás estoy, me banco.
El que está mal soy yo con ese tema.
Atrás, él tiene, vos sabés que lo que vos llamás la pileta del fondo, en realidad ese espacio se llama tonsura. A los frailes antes los rapaban acá, habrás visto alguna película donde están rapaditos ahí, porque era la conexión con el señor. Viste que, por ejemplo, los hebreos tienen el kipá, los frailes se rapaban ahí. Y Ale, naturalmente, está conectado con el señor, él naturalmente tiene una tonsura.
Los curas viejos, yo pensé que era porque eran pelados.
No, hay curas jóvenes, los curas jóvenes también les hacían
están rapados
ahí. Ahora ya no, pero en esa época les hacían la
tonsura. No, los curas viejos quiero decir... Los curas de hace un tiempo, ¿no? Viejos de edad.
Viejos. Sí, sí. Antiguamente los curas.
Claro, eso. Los curas antiguos.
Y de esta manera nos vamos acercando lentamente al tema que Ale quiere tratar, que es al arzobispo García Cuerva.
Y bueno, pero dejamos
quiero tu opinión.
Ya lo hablaremos, pero vamos para la segunda hora.
Acá estoy con llamados ya de que lo están defendiendo y le están pegando.
¿A quién?
Y al arzobispo, al futuro arzobispo de Buenos Aires. Pero hoy Pañi... como te había dicho, me gustó, te puso paño frío. Para,
sí, un paño frío.
Puso un paño frío y más o menos lo ayudó. Bueno, en un ratito entonces vamos
con ese tema.
Con ese tema.
Estás escuchando Cambio y Fuera. Voces sin interferencias.